Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Comienzan a llegar a España los primeros vuelos procedentes de China tras la apertura de fronteras por parte del gigante asiático. Los viajeros que han aterrizado esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han tenido que pasar el filtro de los controles anti-COVID que ha puesto en marcha el gobierno.
Tenías que hacer un test negativo en 48 horas en un hospital de categoría 3, creo que se llama, que lo reconocieran aquí. O sea, no podías hacer uno normal de la calle. Tienes que hacer uno en un hospital con sello. Ya está. Y o estar vacunado con una vacuna de Europa, porque no reconocen la vacuna china.
Para el experto en salud pública Rafael Bengoa, habría que endurecer esas medidas ante la gran cantidad de viajes previstos por la celebración del Año Nuevo Chino.
Porque el número de personas que se están infectando y que se van a infectar por el nuevo año chino va a ser tan brutal que va a ser necesario ser más estricto en relación a la gente de China que viene por aquí.
La Organización Mundial de la Salud ha convocado una reunión para el próximo 27 de enero. El Hospital Gregorio Marañón ha confirmado el primer caso secuenciado en la Comunidad de Madrid de la nueva subvariante de coronavirus, a la que se ha bautizado como Kraken. Sanidad, no obstante, llama a la calma. Sus síntomas no son graves. Cursa de forma similar a una gripe, pero sí es más contagiosa que Omicron. Y ya tenemos los primeros efectos de la nueva zona de protección acústica especial de Chamberí, que entró ayer en vigor. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha avanzado el número de terrazas COVID que han desaparecido ya en sus primeras 24 horas de aplicación.
Se han actuado ya en 110 terrazas, de las cuales 73 ya se han levantado, y calculamos que hay 190, a las cuales hemos dado un plazo de 5 días para que se puedan levantar todas esas terrazas.
Contentos los vecinos del área de Ponzano, y en otro distrito de la capital, el de Ciudad Lineal, los empadronados mayores de 16 años pueden votar desde hoy en la página web de participación del Ayuntamiento de Madrid para opinar sobre la ampliación del servicio de estacionamiento regulado a los barrios de Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Atalaya. Tienen de plazo hasta el 25 de enero. El ministro del Interior aborda hoy con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el aumento de casos de violencia machista en España y cómo mejorar la protección a las víctimas en la primera de las dos reuniones previstas esta semana. Para María Martín, presidenta de la asociación La Bola Era, el sistema Biogen necesita cambios.
En un Biogen hay un riesgo bajo, medio, alto o extremo. En un riesgo extremo, una víctima tiene que tener un coche de policía en la puerta. ¿Hay coches de policía para proteger a todas las víctimas que tienen riesgo extremo? No.
Hoy se ha celebrado el primer Consejo de Ministros del año y, como ya avanzó ayer Pedro Sánchez, se ha debatido la propuesta de reforma del mercado eléctrico que España va a enviar a Bruselas, con la petición de que se prorrogue la conocida como excepción ibérica al precio del gas. Además, el gobierno ha aprobado incentivos para la contratación de colectivos vulnerables. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Las personas trabajadoras menores de 30 años que no tengan cualificación de ningún tipo, bueno, pues van a recibir quien las contrate por este contrato una cantidad exacta de 275 euros. Se acabó el modelo que teníamos anteriormente, de tal manera que vamos a someterlo a un proceso de evaluación permanente.
Pero este martes tiene otras noticias. Se las adelantamos ahora en titulares con Enrique López. Más de la mitad de los usuarios del Parque del Retiro en contra de que los perros vayan sueltos.
Así se desprende de una encuesta también que el 73% pide mayores controles ante picnics y cumpleaños en el parque. Allí nos hemos acercado esta mañana.
Un horror. Es una pena cómo se queda el césped lleno de globos, lleno de confetis, las Coca-Colas vacías tiradas, bueno, una pena.
El Parque del Retiro tiene una pequeña superficie, es mucho la población que disfruta del Parque del Retiro, entonces no puede tener estos usos alternativos.
La verdad no me parece mal del todo, pero claro, con sentido común, ¿no?, de que tampoco que sea tan grande.
Detenidos 3 individuos por cometer robos con violencia en Madrid.
En los barrios de Centro y Chamartín, las víctimas eran siempre mujeres de edad avanzada, sorprendidas cuando se encontraban solas en el interior de sus portales y asaltadas con la técnica como mataleones, consistente en el robo con asfixia.
En el caso del distrito de Centro, unos compañeros de paisano detectaron a un individuo que salía apresuradamente de un portal portando una maleta. Paralelamente, otro indicativo policial que estaba por la zona fue requerido por una mujer que momentos antes acababa de ser víctima de un robo con violencia tras ser asaltada sorpresivamente en su portal por la espalda por dos individuos.
A días de que entre en vigor la reforma del delito de malversación, los juristas advierten ya de que podría acarrear rebajas de penas por corrupción.
Como ocurrió con la llamada ley del sí es sí, el caso Acuamed, una presunta trama de corrupción por supuestos desvíos de dinero público en la adjudicación de obras hídricas, puede ser el primero en ser revisado. Desde el Partido Popular alertan de los efectos. Cuca Gamarra, secretaria general.
El presidente del gobierno dijo que eso no iba a pasar, también lo dijo con la ley del solo sí es sí, y ahora empezaremos a ver cómo también los corruptos se ven favorecidos por una reforma del propio gobierno que hace que hoy la corrupción sea más barata en España, y para eso no le votaron los españoles.
Y una propuesta, la del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, para que los gastos del servicio doméstico de las familias se puedan deducir en la declaración de la renta.
El objetivo, dicen, es doble: regularizar la situación de estas trabajadoras del hogar y poder deducirlo ahora de hacer de la declaración de la renta, como subrayan desde la Organización de Consumidores y Usuarios.
Vamos a tener que pagar un poquito más porque las empleadas de hogar van a tener un derecho que es bienvenido, que es el desempleo, que hasta ahora no tenían derecho a paro, y hay que cotizar por el desempleo, hay que cotizar como empleador por el Fogasa también. Si la empleada causa baja no voluntaria y el empleador no puede abonar la indemnización por despido, es el Fogasa el que se hace cargo.
¿Qué destacamos en el deporte, Laura Cabrera?
Una última hora que nos lleva hasta Londres, porque está allí ya Joao Félix, el jugador portugués del Atlético de Madrid, para firmar su cesión por el Chelsea hasta final de temporada. El club londinense asume la ficha del jugador hasta junio y no hay opción de compra para asegurar su regreso al club colchonero a final de temporada. Además, el jugador va a firmar un año más su contratación con el conjunto rojiblanco. El otro punto de actualidad, y por doble motivo, es Arabia Saudí. En Riad está ya el Real Madrid para disputar mañana la primera semifinal de la Supercopa de España frente al Valencia. En apenas 40 minutos comparece Carlo Ancelotti, y también en Arabia, jornada accidentada para Carlos Sanz y Joan Barreda en la etapa 9 del Rally Dakar, el segundo abandonado, mientras que el piloto madrileño, después de ser trasladado al hospital en helicóptero, ha pedido volver para poder estar mañana y reincorporarse a la carrera. La cita deportiva de esta tarde es con la jornada 18 de la Euroliga, a las 7 en Belgrado, Estrella Roja, Real Madrid. El entrenador Chus Mateo habla de las claves del encuentro.
En principio, saber que el partido va a ser intenso, que tenemos que igualar esa intensidad que ellos van a poner de inicio seguro. Tenemos que ser conscientes de que no se pueden perder balones, tenemos que tomar buenos tiros, tenemos que ser agresivos ofensivamente hablando también, y hacer nuestros básicos, que al final es rebotear bien, defender bien uno contra uno, y ser capaces de, si reboteamos bien, el poder correr y poder castigar con algún contraataque, ¿no?
Será una semana exigente para el equipo blanco, ya que el jueves tendrá nueva salida ante el Alba Berlín.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Salimos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, situación muy despejada en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sin retenciones ni en las entradas ni en las salidas, y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, como siempre, prudencia al volante.
Recuerden que los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid siguen siendo gratuitos durante todo el día de hoy.
El tiempo.
Despejadas las carreteras de la región, y cómo tenemos de despejado el cielo, Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Casi despejado. Vemos algunos trazos de nubes altas que se irán colando a lo largo de la tarde. Es el anticipo de ese frente no demasiado activo que mañana dejará lluvias, especialmente en áreas de la sierra. En cualquier caso, serán lluvias de carácter débil. Este manto nuboso que irá llegando a lo largo de la madrugada va a amortiguar el frío, es decir, que la próxima madrugada suben las mínimas, porque hemos tenido una madrugada heladora, con registros, por ejemplo, en la capital de tan solo 3 grados, unos 8 grados menos que ayer en las horas nocturnas. Hoy la máxima rondará los 12 en la capital, con esas nubes llegando por la tarde, y mañana pues tendrán que sacar el paraguas en áreas de la sierra. No es descartable algunas gotas en el resto, pero durará poco, porque a lo largo de la tarde, mañana a estas mismas horas, es muy probable que el cielo se vaya rompiendo y salga, asome el sol. Las temperaturas mañana un poquito más bajas que las de hoy.
Muy variado todo en las próximas 24 horas, Antonio. Gracias. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Madrid ha empezado ya a recibir los primeros vuelos directos procedentes de China tras la apertura de fronteras en ese país, una apertura que ha puesto fin a 3 años de aislamiento por la epidemia, la pandemia de coronavirus. Los viajeros han tenido que someterse a los controles que se han implantado ante esa explosión de contagios en el gigante asiático. ¿Cómo ha ido la mañana en Barajas, Julio César Cobos?
El primer vuelo procedente de Shanghái ha supuesto para algunos viajeros chinos regresar después de 3 años alejados por la pandemia. No ha sido fácil ese viaje, debían traer un certificado COVID con las vacunas o una prueba PCR realizada en las últimas 48 horas. Así nos lo contaba Miguel.
Tenías que hacer un test negativo en 48 horas en un hospital de categoría 3, creo que se llama, que lo reconocieran aquí. O sea, no podías hacer uno normal de la calle, tienes que hacer uno en un hospital con sello, ya está, y o estar vacunado con una vacuna de Europa, porque no reconocen la vacuna china.
Tanto Miguel como otros viajeros de este primer vuelo que llegaba a Barajas han señalado que la COVID ya no es una enfermedad de máximo peligro. Se permiten los desplazamientos por el interior de China. Se prevén 34 millones de viajes en las fiestas de Año Nuevo a finales de este mes, pero muchos chinos ya no quieren volver.
Sé que si vuelvo a China tengo que estar 14 días en un hotel o aquí, no lo sé. Entonces no puedo volver. Pero ahora sí, ya por fin he vuelto.
Muchos de los familiares que esperaban esta mañana a los viajeros de ese vuelo son incrédulos ante las noticias de contagios y fallecimientos en aquel país y sobre todo llegan con miedo.
La gente tiene miedo. No, allí de verdad es que no se comenta demasiado. Solo que, bueno, la información es que 16 personas mueren un día o una persona. Pues no es fácil de creer.
Casi 2 años.
Y ahí llevo 4 años sin volver a mi país.
2 vuelos semanales seguirán llegando desde Pekín a Madrid.
El Servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón ha detectado el primer caso secuenciado en la Comunidad de Madrid de la nueva subvariante de coronavirus, a la que se ha bautizado como Kraken. ¿Qué más sabemos, Begoña Alarcón?
Pues que el paciente es un hombre de 63 años que tuvo síntomas gripales durante 5 días, pero que ha tenido una buena evolución, por lo que no ha necesitado ingreso hospitalario. El que sería además el 5º caso en España está vacunado con 3 dosis de la vacuna frente a la COVID y no había viajado recientemente al extranjero, lo que hace pensar a las autoridades sanitarias que esta variante lleva ya circulando algún tiempo en la región. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Entendemos que es una variante que comienza a circular ya en nuestra comunidad y de la misma manera en el resto de España, pues desde las últimas semanas del mes de diciembre.
La Consejería de Sanidad recuerda que no hay evidencia científica de que esta variante tenga escape vacunal y presente una clínica más grave, aunque sí sería más transmisible que la variante Omicron. Por eso el experto en salud pública, Rafael Bengoa, pide endurecer los controles de pasajeros en los aeropuertos, especialmente por el gran número de viajes por la celebración del Año Nuevo Chino.
Decir a la gente, mira, de momento, durante 2 o 3 meses, luego ya sí, pero durante 2 o 3 meses no vayáis a China, y los chinos que vienen con un control bastante estricto por fronteras, como ya están haciendo algunos países. Porque el número de personas que se están infectando y que se van a infectar por el nuevo año chino va a ser tan brutal que va a ser necesario ser más estricto en relación a la gente de China que viene por aquí.
El control en los aeropuertos es un primer dique de contención. Secuenciar aleatoriamente, como se está haciendo aquí en Madrid, también es importante para conocer nuevas variantes o subvariantes, pero también hay que destacar que Kraken viene de Estados Unidos, no de China. El virólogo José Antonio López Guerrero cree que hay que mirar a otros países y hacerlo además de forma coordinada.
Si se quieren hacer medidas efectivas, habría que ampliarlas a otros países de donde sí están viniendo variantes de preocupación y desde luego hacerlo de forma coordinada en todo el territorio de la Unión.
En cualquier caso, los expertos recomiendan la administración de una cuarta dosis de refuerzo a mayores de 50 años y mantener la mascarilla en lugares cerrados como el transporte público durante al menos 3 o 4 meses.
Todavía sobre sanidad, pero cambiando de asunto, el sindicato SAT se ha denunciado ante un juzgado de Madrid la reordenación de las urgencias extrahospitalarias acometida por la Consejería de Sanidad y ha pedido medidas cautelares para que se suspenda ese proceso. Por su parte, el sindicato MATS ha denunciado también ante la justicia la situación en las urgencias del Hospital La Paz. Guillén del Barrio, portavoz.
La situación en la urgencia de La Paz continúa siendo muy grave. Seguimos teniendo pacientes en los pasillos. Tenemos casi 50 pacientes que llevan aquí más de un día y medio. Necesitamos personal, necesitamos ambulancias, necesitamos camas en las que ingresar a nuestros pacientes. Tenemos un hospital Zendal que se supone que era maravilloso y que iban a caber 1.000 pacientes según la Comunidad de Madrid. En este momento alberga 50.
Se cumple un mes de la desaparición de Ángel y Fernando, los dos primos a los que se perdió la pista al salir de un supermercado de la calle General Ricardos en Carabanchel. El cuerpo sin vida de Fernando apareció en el vertedero de Toledo el pasado 15 de diciembre, pero a día de hoy no hay noticias de Ángel y la Policía Nacional sigue buscándole en ese mismo lugar. Al mismo tiempo, se está investigando qué les ocurrió. Se cree que la desaparición fue voluntaria, pero la familia de los menores discrepa y ha pedido una reunión urgente con el ministro del Interior, Juan José Cortés, portavoz de los familiares.
Bueno, le pedimos al ministro Marlaska que pueda recibir a la familia para que un poco pueda darle explicaciones de lo que se está haciendo en la investigación y que ponga todos los medios que estén al alcance del Estado para que se pueda encontrar a Ángel y saber qué es lo que ha pasado con Fernando. Esto también, que la búsqueda se amplíe el radio de la búsqueda de Ángel.
En Alcorcón, la Policía Municipal ha detenido a un hombre acusado de provocar al menos 6 incendios en contenedores de basura en la zona centro y en el barrio de Ondarreta. No se descarta, además, que pueda ser el responsable de otros episodios similares. Los agentes le sorprendieron cuando estaba a punto de prender fuego a otro contenedor. María Martínez de Mora.
La oleada de quema de contenedores se produjo durante la última semana de diciembre y afectó al menos a 6 dispositivos situados en la zona centro y en Ondarreta. Desde entonces, la Policía Municipal de Alcorcón activó un dispositivo especial con agentes de paisano. El día de Reyes, el 6 de enero, los agentes pillaron infraganti al presunto autor de estos incendios cuando se disponía a actuar de nuevo. Dirección de Seguridad del Ayuntamiento.
Sorprenden a este varón saliendo del aparcamiento hacia contenedores cercanos a la avenida de Leganés, que ven cómo saca un papel que había cogido del contenedor continuo, lo quema con un mechero y lo echa al interior del contenedor de basura y esta empieza a arder.
El detenido ha reconocido los hechos.
Que les manifiesta a los agentes actuantes que lo hace porque no puede evitarlo.
Cada contenedor cuesta 400 euros, aunque desde Esmasa han señalado que, afortunadamente, los dispositivos incendiados son metálicos, por lo que los desperfectos han sido exclusivamente estéticos. Eso sí, habrá que repintarlos de nuevo.
Y cerramos la crónica de sucesos con novedades sobre la vecina de Fuenlabrada que se suicidó tras matar a su marido. El informe toxicológico elaborado por los forenses ha concluido que el hombre no falleció por la ingesta de productos tóxicos, como se pensaba en un primer momento, sino que fue por una sobredosis de pastillas. Algunas de ellas habían sido prescritas a su mujer. 2:19.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com. Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nueva consulta a los vecinos de Ciudad Lineal sobre la implantación de la zona SER, en este caso en los barrios de Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Atalaya. Los empadronados mayores de 16 años en este distrito pueden dar su opinión desde hoy y hasta el 25 de enero en la página web de participación del Ayuntamiento de Madrid, Ángel García.
Sí, es una consulta no vinculante, pero cuyos resultados se llevarán al pleno de febrero de la Junta de Distrito de Ciudad Lineal. El Ayuntamiento justifica que esta nueva votación, después de la celebrada el año pasado y en la que se votó que no a los parquímetros, responde a la petición de muchos vecinos de Concepción y San Juan Bautista que se quejan del efecto frontera que se ha creado al aplicarse la zona SER en los barrios colindantes de Ventas, Quintana, San Pascual y Colina. Ángel Niño es el presidente de la Junta de Distrito.
Yo he recibido personalmente más de 140 sugerencias y reclamaciones y se constituyó una asociación específicamente para la implantación de la zona SER con más de 300 vecinos que están en el grupo de Telegram a favor de la implantación. Ante esta alta demanda por parte de los vecinos hemos decidido de nuevo habilitar una consulta para que una vez más y habiendo cambiado las circunstancias iniciales ellos puedan decidir si están a favor de la implantación de la zona SER en su barrio o no.
Hasta el día 25 podrán dar su opinión en la web decidemadrid.es.
Estoy de acuerdo porque es una ruina, vienen de todos los barrios y no se puede aparcar. Entonces, los que vivimos aquí no podemos tocar el coche. Si le tocas ya, no sales.
Hombre, yo tengo varios coches y para aparcar, pues no puedes aparcarlos si está todo ocupado.
Nosotros vinimos de viaje y el otro día mi hermano tuvo que estar 3/4 de hora para poder aparcar y no aparcó en el barrio, sino que aparcado fuera.
Creo que está bien. Lo único que la obsesión que tienen por multar, porque a mí me han multado en zona verde diciendo que estaba en zona azul, o sea que es vergonzoso.
Con la zona SER, el equipo de gobierno municipal busca reducir el tráfico, impulsar la sostenibilidad medioambiental en una zona del distrito marcada por la alta demanda comercial, la presencia de la Plaza de Toros de las Ventas y los accesos a la M30.
Precisamente el Ayuntamiento de Madrid quiere naturalizar la vía de circunvalación de la capital, cambiando la imagen de los muros de hormigón que hay en sus márgenes, transformándolos en grandes jardines verticales. La iniciativa se llama Calle 30 Natura y además de buscar una imagen más amable, también persigue evitar la acción de los grafiteros. Raquel Ruiz.
La M30 se tiñe de verde. Es el proyecto piloto que de momento comienza en un tramo de la Avenida de la Ilustración y que explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Vamos a conseguir que todos los muros exteriores de Calle 30, todo lo que no sea el interior de los túneles de Calle 30, esté cubierto mediante paramentos vegetales y por tanto que se transformen lo que son todos los paramentos de la calle 30 en auténticos jardines dentro de lo que es una autopista urbana de estas características.
Estos jardines verticales de la M30 tendrán especies resistentes de bajo consumo y entre planta y planta sensores para medir su eficacia medioambiental.
Nos va a permitir, mediante sensores, mejorar considerablemente la contaminación en todo este entorno, fijar cuáles son la contaminación que hay y, por tanto, poder adoptar medidas más eficaces para tratar de paliarla. En definitiva, un proyecto piloto que vamos a poner en marcha a lo largo de este año por valor de 4 millones de euros en la Avenida de la Ilustración.
A lo largo de los próximos años y gracias a un presupuesto de 30 millones de euros, el millón de conductores que cada día circulan por esta vía cambiarán el paisaje de grafitis por el de estos jardines verticales.
El alcalde ha actualizado la cifra de terrazas COVID que se han retirado tras la entrada en vigor de la nueva zona de protección acústica especial de Chamberí.
se han actuado ya en 110 terrazas, de las cuales 73 ya se han levantado, y calculamos que hay 190, a las cuales hemos dado un plazo de 5 días para que se puedan levantar todas esas terrazas.
Una reivindicación que llevaban reclamando desde hace tiempo, sobre todo los vecinos y comerciantes de la calle Ponzano. Sin embargo, su satisfacción no es completa porque todavía tienen que lidiar con las obras que está realizando el ayuntamiento para ampliar las aceras. Martínez Almeida ha asegurado que se va a cumplir el plazo previsto para el fin de esos trabajos.
Que en Ponzano se están cumpliendo los plazos y que, por tanto, las obras van a acabar en el plazo que se fijó inicialmente, que, si no me equivoco, es en la primera semana del mes de febrero. Es decir, apenas quedan un mes para finalizar las obras de Ponzano.
Polémica por las pantallas acústicas instaladas en las calles cercanas a la estación de Atocha para mitigar el impacto del ruido provocado por el tráfico de los trenes. Los vecinos de la calle Comercio se quejan de que tienen un muro metálico a escasos metros de las entradas a los edificios y a sus propios balcones. Pedro Lorente.
Unas pantallas metálicas de 6 metros instaladas por la empresa DIF hace un año. El problema es que cuando las pusieron no contaron con la opinión de los vecinos. Aseguran que nunca se habían quejado del ruido.
Aquí los trenes ya entran muertos porque está a 200 metros están ya los andenes de parada.
El ruido hoy por hoy sigue igual, apenas ha bajado 5 decibelios.
Por otro lado, los residentes siempre han preferido ver pasar los trenes a las vistas que tienen ahora.
Abro la ventana o simplemente con los estores subidos y tengo este muro de 6 metros llenos de grafitis con unas vistas, pues eso, que me encantan y me hacen sentirme muy relajada.
Los más pequeños también se ven afectados.
La escuela infantil, pues como decían las educadoras, han perdido un recurso pedagógico, ¿no? Porque veían el tren pasar y, bueno, pues los niños estaban encantados.
Los vecinos de la calle Comercio ya han recogido más de 1.000 firmas, piden a DIF que retire el muro y exigen soluciones urgentes.
La Asociación de Amigos del Retiro, por su parte, celebra el recordatorio que ayer hizo en Telemadrid Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente de la capital, sobre la prohibición de celebrar fiestas de cumpleaños en este pulmón verde. No obstante, su presidente Javier de la Puente cree que hace falta más vigilancia porque son muchas las personas que todavía se saltan esa medida.
Sí, abundan, son permitidas, sí persiguen que no se cuelguen cosas de los árboles, pero no es suficiente. Daros cuenta que el césped no se debe pisar con la fuerza que se está pisando. En vez de ir a un McDonald's, pues se vienen aquí a celebrarlo, es más barato, por supuesto. Y si les dejan poner música, si les dejan poner sillas, si les dejan jugar un partidito de fútbol, pues mejor que en casa.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Sigue el debate en torno a la política fiscal en la Comunidad de Madrid tras interpretarse unas recientes declaraciones del socialista Juan Lobato sobre la materia como un acercamiento al Partido Popular y un alejamiento de la política tributaria del Gobierno central. El propio líder socialista madrileño ha negado hoy tajantemente que exista ese alejamiento con Moncloa y Ferraz, mientras Más Madrid responde que ellos no han cambiado su estrategia fiscal. José Frutos.
Sí, el socialista Juan Lobato ha tenido que volver a aclarar hoy su reforma fiscal para Madrid. Rechaza que contradiga los criterios del gobierno de Sánchez, como ha apuntado el propio PSOE federal. Asegura que se trata de mantener o bajar la presión fiscal a las rentas y patrimonios medios, pero acabando con lo que llama regalos fiscales a las grandes fortunas.
¿Cómo ingresamos esos 900 millones extraordinarios que necesitamos? Pues subiendo los impuestos al 5% de las rentas más altas de los grandes patrimonios a cambio de no subir ni un euro a las rentas medias madrileñas. Esa reforma que propusimos hace 7 meses es lo que luego ha hecho también el Gobierno de España, que ha hecho lo mismo, subir los impuestos, en este caso, a las grandes compañías.
Y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha respondido a la polémica en Telemadrid, señalando que su grupo no ha dado ningún giro en materia fiscal.
Todo aquello de lo que nos sentimos orgullosos como patria, pues se paga con impuestos. Así que nosotros estamos en la misma línea que hemos estado siempre, incluso antes de que el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, Biden y el sentido común europeo y mundial esté a favor de que haya que pagar impuestos y que los que más tengan, más impuestos tengan que pagar.
García ha precisado que su objetivo es arrebatarle el puesto a Ayuso. Lo decía en referencia a las alusiones de los socialistas a volver a adelantar electoralmente a Más Madrid.
El Colegio de Gestores Administrativos de Madrid ha propuesto que los gastos del servicio doméstico en las familias se puedan deducir en la declaración de la renta. Creen que con ello, además, se favorecería la contratación regular del personal que realiza ese trabajo. Mari Carmen Pizarroso.
Objetivo doble: regularizar la situación de
de estas trabajadoras del hogar y poder deducirlo a la hora de hacer la declaración del IRPF. Ileana Izberniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Vamos a tener que pagar un poquito más porque las empleadas de hogar van a tener un derecho que es bienvenido, que es el desempleo, que hasta ahora no tenían derecho a paro, y hay que cotizar por el desempleo, hay que cotizar como empleador por el Fogasa también. Si la empleada causa baja no voluntaria y el empleador no puede abonar la indemnización por despido, es el Fogasa el que se hace cargo.
El Colegio de Gestores Administrativos de Madrid lanza la propuesta y entre el colectivo la acogida es muy buena porque favorece la contratación y sus derechos.
Vamos, fenomenal. ¿Por qué? Porque esto que va a generar que emerja toda esa economía sumergida que existe hasta el momento. ¿Eso qué significa? Más seguridad social, más ingreso para el Estado. No solamente es un beneficio para nosotras, es un beneficio general. Entonces es lo que nosotras estamos luchando.
Con este incentivo fiscal, además de la regularización de la contratación laboral en la actividad de las empleadas domésticas, se conseguiría luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Y es que se trata de un colectivo que sigue presentando altos índices de irregularidad. Más del 75% son mujeres las que realizan este trabajo. Repaso a la actualidad de nuestros municipios con buenas noticias para los vecinos del barrio de Juan de la Cierva, en Getafe. El ayuntamiento ha recibido una partida de los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas en la zona. Cristina Espina.
Sí, dinero que se podrá emplear para obras que mejoren tanto la accesibilidad como la eficiencia energética, actuando sobre las ventanas, las envolventes, la impermeabilización o las bajantes. En definitiva, el único objetivo, según el concejal de Vivienda Ángel Muñoz, es
mejorar los barrios, modernizarlos y conseguir mejorar la vida de la ciudadanía, mejorando su eficiencia energética y su habitabilidad en sus viviendas.
Con todo ello, lo que pretenden es que se reduzca el consumo de energía, tanto de la calefacción como de la refrigeración, en al menos un 35% anual. La iniciativa beneficiará en una primera fase a 250 viviendas.
Que si, por ejemplo, tenemos más peticiones que fondos, con expedientes favorables, entonces solicitaríamos una segunda fase para poder dar fondos a todos esos expedientes que se nos quedarían fuera.
Entre los aspectos más destacados de las ayudas, que podrán solicitarse ya en las próximas semanas, completando con ello la inversión que tendrán que aportar las propias comunidades de vecinos, se encuentra la posibilidad de realizar obras para la retirada de amianto en edificios particulares.
El proyecto del nuevo desarrollo urbanístico de Coslada, que lleva 17 años paralizado, entra en fase de exposición pública. El barrio del Jarama, así, está un poco más cerca de convertirse en una realidad mientras continúa el enfrentamiento entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Jaime Moya.
4.400 potenciales viviendas esperan desde hace 17 años un desbloqueo de la situación que podría llegar antes de las próximas elecciones de mayo. El alcalde Ángel Viveros espera que la comunidad cumpla con sus compromisos.
Es de justicia que se realicen esas viviendas, esas 1.550 viviendas municipales y un total de 4.400 que van a posibilitar el último desarrollo urbanístico de Coslada y un barrio nuevo, moderno, donde pueda albergar también esa esperanza de tener jóvenes y que la población de Coslada sea también más joven.
Unos jóvenes que, asegura, se han visto obligados a abandonar su ciudad por culpa del retraso en la construcción del nuevo barrio.
Este proyecto, que no haber salido en unos plazos lógicos, más o menos razonables, de 2 o 3 años, y estoy extendiéndome mucho, pues hubiera posibilitado de que muchos jóvenes no hubieran salido de Coslada. No se hubieran ido a Rivas, ni al Cañaveral, ni a Torrejón.
Afirma que el ayuntamiento ya ha cumplido con todos los requerimientos y que ahora es responsabilidad de la comunidad que el proyecto comience antes del fin de la legislatura.
Y terminamos este recorrido en Colmenar Viejo, que ha cedido una parte del Polideportivo Municipal Juan Antonio Samaranca a una función de apoyo al paciente oncológico. Se trata de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer a través del ejercicio físico. Patricia Cristóbal, ¿cómo funciona?
Si funciona de manera multidisciplinar en la Ciudad Deportiva Municipal Juan Antonio Samaranch en Colmenar Viejo, aunque tiene como base fundamental el deporte. El ayuntamiento ha cedido parte de estas instalaciones a la Fundación y Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico, a la Fundación UAPO, que trata de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer a través del ejercicio físico. Alberto Sanz, miembro de la Fundación, nos cuenta más detalles.
Lo que llevan a cabo es un entrenamiento de fuerza de alta intensidad, entendiendo qué intensidad tiene que tener cada paciente, cómo mejora de la calidad de vida. La ciencia científica lo que dice es que el ejercicio físico mejora la calidad de vida de una persona habitualmente, en el paciente con cáncer más.
Dicen los organizadores que es un proyecto innovador de lucha contra el cáncer que entremezcla diferentes áreas para mejorar la salud y también el ánimo de los pacientes.
Es un trabajo multidisciplinar y es el trabajo del ejercicio físico, que es el pilar, pero se une el trabajo de psicología, fisioterapia y nutrición, que son los cuatro pilares en los que se basa el proyecto de atención al paciente. centro oncológico.
La Fundación atiende gratuitamente por el momento alrededor de 90 pacientes del entorno de la Comunidad de Madrid, con la esperanza de que el ejercicio físico sea siempre un pilar en la recuperación de estas personas. El objetivo es que al acabar el año la actividad haya aumentado hasta los 400 usuarios y subrayan desde la Fundación, funcionan gracias a donativos y ayudas altruistas que se pueden hacer a partir de 5 euros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este miércoles desde las 7:30 tenemos Supercopa de España en el partido de la Onda. El Real Madrid, vigente campeón del torneo, abre la competición en la primera de las semifinales ante el Valencia. Es el primer torneo del 2023 y donde el equipo blanco es el gran dominador. Ha ganado 2 de las 3 ediciones en el nuevo formato de Final Four y esta puede ser la tercera.
Sonido Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los ministerios de Interior, Igualdad y Justicia van a reunirse próximamente para abordar medidas frente al aumento de casos de violencia machista en España, un repunte que hoy se ha analizado con los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sobre la mesa, posibles mejoras en el sistema Biogen y el nuevo protocolo que propone Interior para proteger a mujeres con parejas que tienen antecedentes por violencia de género. Paloma Nolasco.
Es uno de los asuntos que debaten durante 2 días los responsables de la lucha contra la violencia de género de las fuerzas de seguridad del Estado. Un encuentro liderado por el Ministerio del Interior, como decías, que concluye mañana. Sin embargo, la medida de alertar a mujeres con parejas que tengan antecedentes, como propuso ayer Fernando Grande-Marlaska, no es la panacea para el Ministerio de Igualdad. Su secretaria de Estado dice que ayuda, pero que para llegar a tiempo hay que centrarse en lo que sucede antes. Palabras de Ángela Rodríguez en Radio Nacional.
Esta no es una fórmula mágica. Esto probablemente nos ayude a poner el foco en los agresores, que es desde luego una de las prioridades de este gobierno, ¿no? Y así lo hemos expresado en algunas de las políticas que hemos desarrollado el pasado año, como por ejemplo la campaña del 25 de noviembre, que estaba muy focalizada a que nos preguntáramos por quién realizaba la violencia, ¿no?
Desde Igualdad proponen, entre otras cosas, que los maltratadores no salgan del sistema Biogen de protección a las mujeres hasta que no se cancelen los antecedentes penales de sus parejas agresoras. Así lo ha planteado esta mañana la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, en Antena 3.
Quizá podemos mirar la duración que estás en Biogen. Yo creo que jurídicamente, pero esta es mi opinión personal, hasta que no cancelan antecedentes penales, que jurídicamente para un juez son todavía delincuentes, criminales, puedes no dejar el caso inactivo aunque no tenga medidas ahora mismo en vigor.
Para ello, la delegada reconoce que se necesitan más recursos y no solo policiales. Una visión que comparten desde la sociedad civil. La Asociación de Mujeres, la Bolaera, entiende que hay que educar a los niños desde muy pequeños en respeto e igualdad, que sepan en qué consiste este tipo de violencia. También a los más mayores recordarles que no actuar cuando pegan a una mujer es delito de omisión de socorro. Su presidenta, María Martín, dice que las herramientas actuales no son suficientes.
En un Biogen hay un riesgo bajo, medio, alto o extremo. En un riesgo extremo, una víctima tiene que tener un coche de policía en la puerta. ¿Hay coche de policía para proteger a todas las víctimas que tienen riesgo extremo? No.
En estos momentos hay 74.656 casos activos en Biogen, de ellos 12 de riesgo extremo y 722 de riesgo alto.
Sobre este asunto, una última hora, la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer rechaza que las mujeres que conviven con agresores reiterantes sean avisadas de forma automática de que sus parejas tienen antecedentes por violencia machista, aunque precisa que sí podrán ser informadas tras valorar las circunstancias y el riesgo en cada caso. Siguiente parada en el primer Consejo de Ministros del año, que como ya avanzó ayer Pedro Sánchez, ha debatido la propuesta de reforma del mercado eléctrico que España va a enviar a Bruselas, con la prórroga de la excepción ibérica al precio del gas. Además, se han adoptado acuerdos que afectan a la situación laboral de los artistas y de colectivos vulnerables. Noelia Antoria, cuéntanos.
Sí, una prestación por desempleo adaptada a la intermitencia del trabajo de los artistas que va a permitir rebajar a la mitad los días cotizados necesarios para acceder al subsidio, bien en un sistema de 60 días durante 3 años de trabajo o de 180 días en 6 años. Además, la reforma abre la puerta a compatibilizar la pensión de jubilación y la actividad creativa. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
Este Gobierno de España entiende que la gente de la cultura debe de contribuir, seguir contribuyendo a su país a pesar de que esté jubilado. Y esto es una percepción absolutamente diferente de la contribución cultural a un país y de lo que debemos de hacer.
Hay otro cambio importante en el sistema laboral que entrará en vigor en septiembre. Se modifica la política de incentivos a la contratación laboral y se dirigirán casi en su totalidad a premiar los contratos indefinidos, excepto el contrato de sustitución. Y además, a partir de ahora, las ayudas serán fijas.
Y vamos a un sistema lineal, absolutamente transparente, en el que van a poder ver, por ejemplo, que las personas trabajadoras menores de 30 años que no tengan cualificación de ningún tipo, bueno, pues van a recibir quien las contrate por este contrato una cantidad exacta de 275 euros.
Además, el Consejo de Ministros, como contabas, ha aprobado la participación de España en los 4 primeros proyectos de hidrógeno renovable de la Unión Europea y una nueva reforma del mercado eléctrico que tendrá que enviar a Bruselas, con contratos a largo plazo y topes a la nuclear y a la hidráulica. Además, la vicepresidenta Teresa Rivera ha verbalizado esa estrategia ante Bruselas para conseguir que la excepción ibérica se extienda en 2024 y, sobre todo, que no siga subiendo mensualmente este año. El Gobierno calcula un ahorro de 4.500 millones de euros, 150 más o menos por familia, acogidos a la tarifa regulada gracias a esta excepción ibérica.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha marcado las líneas de su proyecto político en un año sin duda marcado por las citas electorales. A menos de 5 meses para las elecciones autonómicas y municipales, Feijóo ha elevado el tono contra Pedro Sánchez, asegurando que preside el primer gobierno en la historia de España que está intervenido por sus socios. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha elevado el tono contra Sánchez, ha asegurado que es un presidente cautivo que gobierna en libertad condicionada. El líder del PP ha acusado al presidente del Ejecutivo de plagiar la política de los sediciosos que sostiene marcan la pauta del gobierno.
Asistimos a una aplicación no prevista del artículo 155 de nuestra Constitución. Son los enemigos de la España constitucional quienes marcan los criterios al Gobierno central para que incumpla las obligaciones constitucionales hasta el punto que podemos afirmar que estamos ante el primer Gobierno intervenido de la historia democrática de España.
Feijóo ha denunciado que el Gobierno se siente cómodo en el enfrentamiento constante, ha reafirmado su compromiso con una justicia independiente y ha vuelto a cargar contra la política económica de Sánchez. Ha anunciado que votará a favor del último decreto anticrisis si amplía la rebaja del IVA a otros productos.
Si el Gobierno acepta al menos una de las propuestas que acabo de referir, la de rebajar el IVA a la carne, al pescado y a la conserva, votaremos sí en el decreto de anticrisis, uno más, el último o el penúltimo, que se someterá a votación en el Congreso.
Según el presidente popular, el cambio de ejecutivo es urgente y para eso está el PP, que pretende conseguir una mayoría clara. Ha propuesto que gobierne la lista más votada.
Volvemos a Moncloa porque ya hay respuesta a esas críticas del presidente del Partido Popular. Desde la mesa del Consejo de Ministros lamentan los reproches y recuerdan a Núñez Feijóo que su partido no ha votado a favor de ninguno de los paquetes de ayuda a los españoles en estos últimos años. Rebajan además la trascendencia de las manifestaciones convocadas por el independentismo ante la cumbre hispano-francesa de la próxima semana en Barcelona. Noelia.
Sí, la ministra portavoz Isabel Rodríguez cree que las acusaciones de Alberto Núñez Feijóo solo se explican por su falta de soluciones y porque no le va bien en su estrategia de oposición.
Es muy difícil de explicar a los españoles que ellos no han estado del lado del Gobierno cuando el Gobierno le ha pedido a las empresas energéticas, a las entidades financieras, que aportaran un poquito más para poder atender a los que menos tienen. Y cuando uno no tiene cómo expresar esa oposición, ese boicot, ese bloqueo a la protección de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y cuando además no tiene que ofrecer una alternativa a ese proyecto, pues le queda patalear, que es lo que me da la sensación que está haciendo, o el boicot, la zancadilla.
La relación con sus socios la enmarcan en una fase de superación del conflicto en Cataluña y ante las manifestaciones independentistas de la próxima semana en la cumbre hispano-francesa, destaca sobre todo la participación del presidente catalán, Pere Aragonès.
Es una buena oportunidad que denota el buen estado de las relaciones institucionales entre ambos departamentos.
Hoy concluye, en Cataluña se ha avanzado en convivencia.
Gracias, Noelia. Los militantes de Ciudadanos deciden entre este miércoles y el jueves quién será su nueva dirección en unas primarias muy disputadas entre los proyectos enfrentados de Inés Arrimadas y Edmundo Val, aparte de una tercera lista sin caras conocidas. La Formación Naranja celebra esta tarde el último debate previo a esa votación, cuyos resultados podrían conocerse a última hora del jueves. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que apoya la candidatura oficialista, al igual que Inés Arrimadas, cree que Edmundo Val no puede pilotar la refundación de Ciudadanos.
Yo creo que lo que el partido necesita ahora mismo es un punto de inflexión en la renovación y que esa renovación no puede venir de la mano de quien era portavoz y estaba en el comité permanente cuando cometimos alguno de los errores más grandes que ha cometido Ciudadanos. Por ejemplo, la moción de Murcia. Y sí, también creo que el apoyo a la líder sí es un error.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Llegamos a las 3 menos cuarto, 24 horas después de tomar posesión de sus cargos, los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional se han reunido junto a sus compañeros, eso sí por bloques, para fijar una posición de cara al pleno que se va a celebrar mañana, en el que se elegirá al próximo presidente de la Corte de Garantías, un cargo al que aspiran Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista. Y el próximo jueves entra en vigor la reforma del delito de malversación que impulsó el gobierno y ya tenemos un posible caso de corrupción en el que podría haber rebaja de peticiones de condena en aplicación de la nueva norma. La Audiencia Nacional ha pedido a la Fiscalía que revise su solicitud en el caso Acuamed Lupe Ortiz.
Sí, en el caso Acuamed se investiga la presunta adjudicación fraudulenta de obras hidráulicas por parte de este organismo público. Hay más de una decena de acusados por delitos de cohecho, prevaricación y malversación. Este último se ha modificado, por eso el juez Joaquín Gadea le pide a la Fiscalía que revise su petición de tramitar la causa como un sumario previsto para penas por encima de los 9 años de cárcel o como un procedimiento abreviado previsto para penas menores. Ahora el Ministerio Público analizará el asunto y se pronunciará en un nuevo escrito. El caso Acuamed podría ser el primero en verse afectado por esa reforma que entra en vigor a finales de semana, pero no será el único. En el caso Kitchen, que investiga la supuesta trama parapolicial orquestada desde el Ministerio del Interior para robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas, los abogados defensores ya estudian solicitar una rebaja de peticiones de condena a los acusados.
2:47.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La normalidad va regresando a Brasil tras el intento de golpe de Estado protagonizado por seguidores del expresidente Bolsonaro. Las fuerzas de seguridad han detenido a más de 1 millar de personas acusadas de participar en ese asalto a las principales instituciones del país. El presidente Lula da Silva se ha reunido en las últimas horas con los máximos responsables de los poderes legislativo y judicial para hacer un llamamiento conjunto a defender la democracia. Y en nuestro país, dos mujeres españolas con varios menores a su cargo y que presuntamente se habían casado con yihadistas han llegado a España procedentes de campos de refugiados de Siria. Ha sido dentro de una operación que ha durado varios meses y que ha contado con el apoyo de Estados Unidos. Las dos mujeres tenían órdenes de busca y captura internacionales por presuntos delitos de terrorismo. Mañana comparecerán en la Audiencia Nacional. Los servicios sociales de la Comunidad de Madrid se han hecho cargo de los menores que las acompañaban.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Actualidad, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid. de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Nos acompaña?
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tiempo ya para el ocio y la cultura en este informativo, en estas noticias de las 2 de Onda Madrid. Isabel García Regadera, ¿qué nos traes hoy?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que este año vamos a poder pasar mucho tiempo de ocio disfrutando de la cultura en el Museo del Prado, porque la Pinacoteca ha presentado esta mañana la agenda de exposiciones temporales y proyectos programados para el nuevo año ya en curso. Miguel Falomir, director del Museo del Prado, ha destacado dos grandes bloques de exposiciones, uno para cada semestre del año.
El primer semestre del 23 podríamos denominarlo de alguna manera una primavera barroca, ¿no? Coinciden dos exposiciones que tienen en común el ser grandes monográficas dedicadas a dos pintores del barroco. La más grande por tamaño es la dedicada a Guido Reni. La otra monográfica está dedicada a Herrera el Mozo.
Un programa de exposiciones que se completará a lo largo del año con otras propuestas como Reverso, una muestra centrada en la cara oculta de los cuadros, o el reencuentro de Pablo Picasso con el Greco.
Y la otra exposición que tendrá lugar en las salas del museo es nuestra contribución al aniversario el 50 aniversario de la muerte de Picasso, en forma de esta exposición, Picasso el Greco, comisariada por Carmen Jiménez.
La coreógrafa y directora de escena Blanca Lee y el director del conjunto orquestal Les Arts Florissants, William Christie, se unen en una versión contemporánea de la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell. Más de 300 años después de su estreno, este título todavía habla de un modo conmovedor de amor y pérdida, volviendo a explicar la trágica historia escrita por Virgilio en la Eneida sobre Dido, reina de Cartago, y el príncipe troyano Eneas. Vamos a tener que esperar a la semana que viene para ver la ópera Dido y Eneas, porque se estrenará en Teatros del Canal el 17 de enero en la Sala Roja. Cambaleao Teatro celebra su 40 aniversario en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, y lo hace con 40 mensajes desde el horizonte de sucesos. Escuchamos a Carlos Sarrio, de Cambaleao Teatro.
Este espectáculo es una recopilación de escenas, de textos, de músicas, de situaciones, de diferentes espectáculos que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra historia. De alguna manera es traer nuestro pasado a este presente, y ha sido interesante porque hemos visto que todavía este pasado tiene vigencia, ¿verdad?
Una sucesión de escenas que proponen al espectador un viaje que nace de algunas premisas previas, como son no dar nada por sentado, la certeza es enemiga del conocimiento y la poesía es la manera más precisa de analizar la realidad. Escenas que suenan así.
Si tiras un vaso al suelo, se hará añicos, y los trocitos de cristal se esparcirán por todo el suelo, y algunos se perderán por algún rincón, pero por mucho que te empeñes, por mucho que lo intentes, por mucho que lo imagines, por mucho que lo repitas una y otra vez, si tiras unos trocitos de cristal al aire, nunca se formará un vaso, nunca, por mucho que te empeñes, al menos en esta parte del universo.
40 mensajes desde el horizonte de sucesos estará en la Sala Jardiel Poncela del 11 al 15 de enero en 5 únicas funciones. Los límites entre la biografía y la ficción se difuminan en el Centro Dramático Nacional con Sobreimpressioni. Llega a la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán esta pieza escrita, dirigida y protagonizada por los creadores italianos Daria De Florian y Antonio Tagliarini, una obra con ecos de Fellini.
Ginger e Fred de Fellini, Fellini a 60
años. Y es que la obra se inspira libremente en la película Ginger y Fred de Fellini para reflexionar sobre el envejecimiento, el artificio y la naturaleza. Sobreimpressioni se estrena mañana miércoles en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán y allí estará hasta el domingo 22 de enero. Hoy abre sus puertas la exposición Controversus sobre abstracción pictórica y poesía de la artista Sofía Idoya.
La pintura está en mi vida desde que nací. Mi padre, siendo bebés, nos llenaba el suelo de la cocina de periódicos y hojas para pintar con témperas. A gatas experimentábamos con el color y los trazos, creando un diálogo con el soporte que ha sobrevivido hasta el día de hoy.
Sofía Idoya es una pintora abstracta, alavesa, licenciada en Bellas Artes con un máster en práctica y crítica de arte contemporáneo y con varios reconocimientos en su currículum. Su trabajo ha sido expuesto en diferentes lugares del mundo, entre ellos, además de España, Nueva York, Bruselas, Buenos Aires o París. La muestra Controversus está organizada por el Ayuntamiento de Madrid y se puede visitar en la Sala Maruja Mayo en la Plaza Daoiz y Velarde.
Chao, papá, mío, papá. Ya es momento de partir.
Los Globos de Oro celebran su edición número 80 la próxima madrugada. Estos reconocimientos, que ya se consideran como la antesala de los Oscar, cuentan con Almas en Pena, de Inés Gerin, liderando las nominaciones con 8 candidaturas a Mejor Película. En el apartado televisivo, la comedia Colegio Abbott, con 5 nominaciones, es la favorita. La actriz hispano-cubana Ana de Armas está entre las nominadas gracias a su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde, y estamos escuchando la canción Chiao Papá, de la banda sonora de Pinocho, película de Guillermo del Toro, nominada a los Globos de Oro como mejor cinta de animación, con banda sonora de Alexandre Desplat, también nominado, e incluso con nominación a mejor canción original por este tema.
Chao, papá, mío, papá, ya es momento de partir a un lugar muy lejano, me voy, algo grande. Por mucho tiempo no he de...
Bueno, pues vamos a aprovechar que estamos hablando de premios, porque esta casa, Onda Madrid, está de enhorabuena. Nuestros compañeros Nieves Herrero, directora de Madrid Directo, y Félix Madero, director de El Enfoque, han sido distinguidos por la Asociación de la Prensa de Madrid con el premio al periodista especializado. Se reconoce así su trabajo y trayectoria profesional relacionados con Madrid. La ceremonia de entrega de estos premios se va a celebrar el próximo mes de febrero, así que desde aquí, nuestra enhorabuena a ambos. Y quedan apenas 4 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Repasamos lo más destacado y actualizamos con la ayuda de Enrique López. Primer caso secuenciado en Madrid de la nueva subvariante de coronavirus, a la que se ha bautizado como Kraken.
Detectado por el Hospital Gregorio Marañón, se trata de un hombre de 63 años con síntomas gripales que no ha precisado ingreso. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Entendemos que es una variante que comienza a circular ya en nuestra comunidad y de la misma manera en el resto de España, pues desde las últimas semanas del mes de diciembre.
Comienzan a llegar a España los primeros vuelos procedentes de China tras la apertura de fronteras por parte del gigante asiático.
Los viajeros que han aterrizado en Madrid han pasado el filtro de los controles anti-COVID puesto en marcha por el gobierno, que les obliga a presentar certificado de vacunación o PCR negativa.
Tenías que hacer un test negativo en 48 horas en un hospital de categoría 3, creo que se llama, que lo reconocieran aquí. O sea, no podías hacer uno normal de la calle. Tienes que hacer uno en un hospital con sello, ya está. O estar vacunado con una vacuna de Europa, porque no reconocen la vacuna china.
Nueva reunión del Comité de Huelga en la Atención Primaria y la Consejería de Sanidad.
Será mañana a las 4 de la tarde. El consejero Enrique Ruiz Escudero ha manifestado su disposición a negociar y prevé un acuerdo que evite retomar los paros. Misma disposición acaba de expresar el sindicato convocante AMITS.
Con voluntad de alcanzar una solución a esta difícil situación y a la espera de ver qué propuestas concretas presenta la Administración sobre el tema del incremento de las TSI y sobre la incentivación de los turnos de tarde.
El sindicato MATS denuncia lo que califica de colapso por segundo día en las urgencias del Hospital de la Paz.
Hasta allí se acaba de acercar el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
Pasada por una razón, y es por la gestión que ha hecho la señora Ayuso y el Partido Popular de las urgencias hospitalarias. Claro, si se cierran las urgencias de los centros de salud, donde llevamos 40 años yendo las familias a nuestro centro de salud de toda la vida de Dios, y de repente en 40 años se cierran, pues la gente tiene que venir a las urgencias a los hospitales.
Se cumple un mes de la desaparición
desaparición de Ángel, de 11 años.
Se le perdió el rastro junto con su primo Fernando, de 17, cuyo cuerpo apareció en el vertedero de Toledo el pasado 15 de diciembre. Es allí donde la Policía Nacional continúa la búsqueda de Ángel. Sus padres reclaman que se investigue a fondo la desaparición.
Tenemos esperanza que vuelva con vida. Me niego, que yo creo que ahí no está mi niño. Yo creo que no tiene, está vivo mi niño. No comemos, no dormimos, no quiero nada, nada. No sabemos de nada de él.
No, accidente no. Son mentiras. Ellos no se meten ahí, no. No, ellos no se meten en un cubo, no.
Y detenidos 3 individuos por cometer robos con violencia en Madrid.
En los barrios de Centro y Chamartín, las víctimas eran siempre mujeres de edad avanzada, sorprendidas cuando se encontraban solas en el interior de sus portales y asaltadas con la técnica conocida como mataleones. Consiste en el robo con asfixia.
Terminamos, se quedan ya con Javi Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado un día más. Feliz tarde.